Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva local en la sintonía de COPE Gran Canaria hasta las 3 con la actualidad en nuestro ámbito más próximo para analizar todas las cuestiones relacionadas con el mundo del deporte, que no nos termina de dar todas las alegrías que esperábamos. Por ejemplo, en el caso de un club baloncesto Gran Canaria que ha vuelto a naufragar. Otra derrota del conjunto claretiano anoche en Eslovenia ante el Cedevita Olimpia Ljubljana 84-68 en un partido en el que ni siquiera la buena actuación en el nivel individual de Jakub Bajić sirvió para nada. 15 puntos, 9 rebotes, 21 de valoración. Otra derrota que evidentemente abre más dudas en un proyecto deportivo que estaba, por lo visto, predestinado a grandes cotas para esta temporada. Con los fracasos que se vienen consolidando en cada partido de la Liga Endesa, donde solo se logró el triunfo en aquella épica primera jornada ante Bilbao, partido que acabó en prórroga incluido, luego se ha ido de batacazo en batacazo, con la pobre imagen que además el cuadro amarillo dejó sobre la pista central del Gran Canaria Arena el pasado domingo ante el Real Madrid, acrecentada con lo que sucedió en Ljubljana. Por suerte para los claretianos, sin tiempo para levantarse, para lamerse las heridas, mañana hay un nuevo partido de nuevo de Liga Endesa ante el Movistar Estudiantes, pero antes escuchamos a alguno de los protagonistas como Frankie Ferrari con la traducción de Jesús Morales abordar lo que pasaba ahí en Eslovenia.
Es una derrota dura. Debemos olvidarnos rápido del partido de hoy y continuar hacia adelante. Tenemos otro encuentro el jueves y debemos reaccionar, dar un paso al frente para cambiar nuestra actitud y jugar duro.
Pues eso es lo que decía Frankie Ferrari. Quedémonos con ese detalle. Tenemos que cambiar nuestra actitud. No es el primer mensaje que recibe la personalidad en la pista del equipo Gran Canario a lo largo de estas semanas. Lo dijo el propio Porfi Fisak el otro día después de esa derrota, como decimos, casi aberrante ante el Real Madrid. Contaba el entrenador que necesitaba carácter más que jugadores y vamos a ver si eso finalmente se acaba produciendo. Lo que parece un hecho evidente es que lo del pívot, ese fichaje que parecía que no iba a llegar, porque incluso por la forma de jugar que tiene el nuevo entrenador del club baloncesto Gran Canaria, o ya más que nuevo, el actual entrenador del club baloncesto Gran Canaria, no venía a cuento, pero las circunstancias se imponen y parece que el club no descarta del todo ir al mercado para esa posición. Hablaremos, por supuesto, del club baloncesto Gran Canaria, convocando tiempo de análisis para también intentar entrar en las fisuras del conjunto claritiano, y por supuesto hablaremos de más cosas, como la Unión Deportiva Las Palmas, que se ha ejercitado hoy después de librar en la jornada de ayer, preparando el partido ante la Almería de Turquí el próximo fin de semana. Vamos a ver si finalmente la Unión Deportiva cambia esa inercia que ha venido teniendo los últimos partidos en los que ha tenido más fútbol, más dominio que goles y más puntos que más fútbol que puntos. Esperemos que así sea. Y muchas más cosas. Hablaremos de Vela Latina porque lamentablemente se suspende por las condiciones climatológicas que se anuncian para este fin de semana la doble jornada que estaba prevista. Desde luego está siendo un año especialmente duro para la comunidad botera que uno se ha tenido que enfrentar al coronavirus con un protocolo ejemplar y casi que digamos pionero en el mundo del deporte en España. Y ahora con estas circunstancias escucharemos por supuesto a Bernardo Salón, el presidente de la federación, y también queremos testar la opinión de uno de los capitanes de este Guaguas Las Palmas que ha empezado con pulso firme la competición, con Alejandro Fernández, que además veía que le incluían en el 7 del pasado fin de semana en la Superliga y que lograba un triunfo ante el equipo en el que ha militado las últimas temporadas siendo un auténtico referente. En la coordinación técnica se encuentra el ingeniero Marcelo Gordobés. En el saludo en el micrófono azul de COPE, aquí les habla David Ojeda. Bienvenidos, acompáñenos que pretendemos tener un buen rato de radio hasta las 3. 5 minutos de la tarde, como apuntamos, les queremos hablar también de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, a la espera de que supere ese bloqueo informativo que desde luego nos hace ver prácticamente ajenos a la actualidad del equipo. Hoy sabemos que ha entrenado desde las 10:30 en las instalaciones de Barranco Seco, preparando ese partido ante la Almería, y sabemos también que a través de los medios oficiales del club ha tomado la palabra uno de los futbolistas más relevantes de este comienzo de competición, como es el caso de Pejiño. Poco más, aquí ya saben que se escucha al entrenador dos veces a la semana, una antes y otra después del partido, y poco más contacto que se tiene con futbolistas que nos resultan absolutamente ajenos. Incluso a veces, por qué negarlo, nos cuesta hasta reconocerlos en la imagen de la televisión cuando tenemos que ver los partidos en el estadio, cuando los vemos desde la distancia. Así que atentos a esas circunstancias de una Unión Deportiva que, como saben, entre las novedades que va a tener para el próximo partido, va a tener que cambiar pareja de centrales porque Alex Suárez estará sancionado después de su rigurosa y discutible expulsión en el estadio de la Rosaleda. Siempre hay rey, que un colegiado que tiene una durísima relación ya con la afición de la Unión Deportiva, especialmente agravada después de lo que pasara el año pasado en el Ramón de Carranza. Las 2:06, hacemos una primera pausa para la publicidad y luego nos metemos en tema con en el análisis con nuestro contubernio futbolero que convocamos cada miércoles para a mitad de semana hacer un puente con la actualidad del equipo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roy, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nos vamos a meter ya de lleno en uno de los momentos más esperados de la semana en Canarias, el contubernio futbolero. Con Paco Ruiz, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con Román Pérez González, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No dirán que no le vendo bien, uno de los momentos más esperados de la semana en Canarias.
Y parte del extranjero,
añadiría. Y parte del extranjero.
Pero lo importante en radio es no decir mentiras y estar diciendo usted una verdad como un templo.
Hombre, evidentemente, vivimos de nuestra credibilidad, que diría alguno. Luego otra cosa.
Claro.
La verdad que quien más la proclama es quien menos la ejerce, pero no vamos a tirarnos piedras con nuestros propios tejados. Señores, que semana más aburrida, no hay ningún incendio, no hemos hecho ninguna cosa extraña con la inscripción de futbolistas, no hemos tenido ningún problema económico en la llegada de otros, una cosa un poco extraña, ¿no?
Hombre, tenemos el debate de Airey, ¿no? Y sus polémicos arbitrajes. Mm-hmm. Por cierto, no sé si ustedes son de casas de apuestas y tal, pero me imagino que el penalti en contra de la Unión Deportiva para el sábado no se paga, ¿no?
desde luego fue lamentable. O sea, fue una cosa impresionante. O sea, el partido cambió radicalmente y fue rigurosísima, vamos. Paco tiene mucho más claro los datos y digamos los antecedentes, pero vamos, es una cosa increíble. O sea, me pareció que con amarilla como mucho.
Primero hay que ver si es falta, que sí, probablemente. Escapa la amarilla, pero ni tiene el balón controlado, ni es último defensor porque Aitami estaba al lado, ni va hacia portería, no es ocasión clara de manifiesta gol, porque, insisto, él controla y el balón va hacia un lado, no llega a portería.
Sí, yo estoy seguro que, en el propio red social Twitter se vio que los propios aficionados del Málaga pues se sorprendieron. O sea, yo creo que hasta los propios jugadores del Málaga se sorprendieron. Evidentemente no iban a decir nada porque le beneficiaba,
lo más grave de todo es que el calzonazo, porque en este caso un calzonazo de Ortiz Arias, que creo recordar que era el cuarto, el árbitro de VAR, no sea capaz de decirle nada.
Por cosas como esta, este es el espacio más esperado de la semana.
No, pero yo no sé hasta qué punto en los protocolos hay que esperar a que el árbitro sea el que le pregunte al VAR, y por eso el del VAR se queda callado, y entonces este hombre pero vamos, es una cosa, el invento este está para jugadas como esa, exactamente.
Sería interesante de vez en cuando que publicaran la conversación, porque igual sí se lo dijo y fue él el que no quiso ir, que esa otra.
Desde luego, pero eso solo va a pasar si hay una polémica en un Real Madrid-Barcelona.
También te digo una cosa, a mí, más que la expulsión de Alex Suárez, lo que me sorprendió es que no pitara penalti en las manos de Alex Suárez.
¿Te sorprendió por su tendencia?
Claro.
De todas formas, estamos ante el caso... Es lo que te iba a decir. Estamos ante un caso de un arbitraje que genera mucho más allá polémica mucho más allá de sus decisiones, que es lo habitual en un árbitro. Pues este es malo porque pita esto, este no nos gusta porque pita lo otro. Es directamente por la actitud, ¿no? Yo creo que evidentemente a nadie se lo ha olvidado aquel rezado con aire chulesco que le echó Josep la pasada temporada en el Ramón de Carranza, y a partir de ahí...
En un penalti fuera del área.
Sí, y también penaltito.
Yo a los 10, 12 minutos de partido ya puse por Twitter que esperaba que la liara porque la actitud ya estaba siendo mala. Luego me cayó la boca cuando lo del penalti. Digo, anda, mira, me va a callar la boca. Pero no, era demasiado...
Te estás guardando una mejor.
No sé si han visto la jugada. Se ve en la propia jugada del penalti. Hay como... Él da como dos leyes de la ventaja. Creo que en un salto de Alex Suárez, precisamente, previo. Y como que está dejando jugar, y de repente, ¡pam! No sé,
cada sorpresa, sí. Yo sinceramente, saben además que los que son habituales de este espacio, que Paco quizás es el más beligerante de todos con el colectivo arbitral, que nos solemos alinear siempre en el lado del contra de los conspiracionistas, ¿no? De los que creen que hay un anel, pero desde luego hay determinados aspectos con la relación particular con este árbitro. Desconozco cómo será individualmente con cada uno de los equipos de la Liga Smart Bank, pero en concreto con la Unión Deportiva es una relación bastante compleja y que yo creo que merece un estudio. Y hasta lo de la famosa queja formal, porque vamos.
En general, cuando te sabes el nombre del árbitro, sí. Menos si eres Paco, que le gusta, y que le gusta, y está pendiente de los datos, de los árbitros, yo por ejemplo no lo reconozco. Pero cuando ya te sabes el nombre de un árbitro, eso ya es una mala señal, realmente.
Sí.
Hay árbitro para saberte nombre, hay árbitro. A mí hay árbitro de segunda que me gusta mucho, ya lo he comentado en alguna transmisión, creo que Riojano o con Arraí me parece un buen árbitro. Hay varios árbitros que no son malos, pero luego hay árbitros, está como yo le digo en Twitter, Chulín Airey, y luego están los que son malos porque son malos, y creo que Vicandi llegó a estar en primera, como Vicandi Garrido, o Sagué Joscó, que esos son malos.
Bueno, pero hay un tema colateral que es increíble. Y no tiene nada que ver a lo mejor con lo que estamos hablando, perdón, pero es que es increíble que los árbitros suban por la comunidad en la que están adscritos.
Ahí iba a ir yo, que el problema es que no suben los árbitros buenos o malos. O sea, no suben los árbitros buenos
porque hace falta un vasco, hace falta un riojano.
Los cuotas siempre son malas siempre en todo, ¿eh?
Claro, si son 10 buenos de Aragón, pues que suban los 10 de Aragón.
Claro.
Pues sí, señor, yo no sé, desde luego. Yo es que con lo de los nombres de los árbitros estoy con Romano un poco. Desconozco prácticamente todo el nombre de la categoría y me quedé en la época de Pajares Paz, Aceval Pezón y con Don Uribe, que eso sí que eran árbitros de lustre, ¿no? Y personalidad, hombre, no como los de ahora.
Hombre, yo me acuerdo de Andújar Uribe, de Pez Pérez, que salió abucheado del Estadio Insular un partido que La Palma le ganó 3-0 al Barcelona.
Imagínate.
Una bronca monumental cuando salía del estadio. O sea, es que hay árbitros y árbitros.
Ese, Paco, por hacer un poco de historia, no sé si recuerdas, puede ser el famoso partido en el que el Barça acusa a Las Palmas de ir drogada.
O sea, tanto no llego, pero puede ser. Yo sé que fue un gol en el que Santi sí, metió un gol ese, y sí. Dio una tarjeta porque se subió a la valla. O sea, claro. No me extrañaría que fuera ese partido.
Pues sí. Pues señores, pues hasta aquí de ir.
Perdona, fue el año, si no me equivoco, de la remontada 4-3 al Real.
Sí, entonces fue ese famoso partido en el que los jugadores del Barça decían que veían cosas misteriosas en los ojos de los futbolistas de la Unión Deportiva. Se llama mal perder también eso, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Tremendo. Pues bueno, ahora seleccionamos estos 6 minutos de radio que llamamos de tertulia, los mandamos al Comité Técnico de Árbitros con el nombre de Paco Ruiz en el remitente y seguro que nos meten en su club
sí,
de fan.
Arreglado.
Nos meten en su club de fan. Decido el tiempo de titulares, algo que no sé si están de acuerdo conmigo, es que llegamos a este punto de la competición con más sensaciones que puntos.
Sí, sin duda. Y sin embargo, ahora hay 2 partidos seguidos en casa y 2 partidos seguidos fuera en 2 semanas, si no me equivoco.
Sí.
En los que ya prácticamente, evidentemente, va a quedar tiempo, va a quedar margen, pero en el que te vas a colocar ya un poco en... Los equipos se van a empezar a ubicar. Este equipo va a estar luchando por el descenso, este equipo va a estar luchando por la playoff. Evidentemente va a quedar mucho. Pero claro, ya van a ser 8 jornadas en 15 días, cuando te des cuenta. Ya va a empezar a posicionarse un poco el equipo. Y sí, la verdad que las sensaciones para mí siguen siendo buenas, tienen buena pinta, se le ve buenas intenciones. Y por ejemplo, el otro día al final sacas un punto de un campo como la Rosaleda, que en principio, aunque luego ves el propio Málaga, pues no es para tanto, pero sí el empaque del estadio, el empaque del club.
Sí, eso era un partido grande, claro.
Sí, pero luego te quedas rascado, porque realmente ves que el equipo pudo sacar realmente los 3 puntos.
Han sido partidos muy raros. De hecho, hay un dato que para mí es demoledor y que es contraproducente. Yo no sé si decir contraproducente, y es que Las Palmas lleva 7 goles a favor y 7 goles en contra, y yo creo que ni va a ser un equipo goleador a lo largo del año, ni va a ser un equipo de los que le metan muchos goles.
Sí, exacto.
Es una situación muy curiosa en este inicio liguero, porque desde luego está dando mucho más fútbol que resultados ha obtenido.
De hecho, si te fijas, Paco, en relación con eso que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, en los últimos 2 partidos ha encajado 1.
Sí.
Ha encajado el gol final del Logroñés.
Sí, cuando
iba a ser esa tendencia, digamos,
y de penalti en el minuto 92.
Claro, se ha reducido.
¿Qué? Y de penalti de aquella manera.
Sí.
Evidentemente. Yo quiero destacar un aspecto que acaba de poner sobre la mesa Román. Es verdad que la temporada prácticamente está comenzando, pero viene un momento determinante dentro del calendario para clarificar un poco a qué puede aspirar cada equipo. Pero al final la realidad es que el Español, que todos yo creo que coincidimos, en que es el equipo favorito de la categoría, ya no saca a la Unión Deportiva 7 puntos, ¿eh? Que parece una distancia.
Sí, pero la liga es muy larga, David.
Es muy larga, pero es muy larga. Marcar cosas.
Y que hay que dar tiempo al tiempo, que es evidente que es uno de los favoritos, es evidente, vamos, uno de los favoritos no, el gran favorito, porque ha logrado mantener a jugadores como Leandro Cabrera, como Adrián Embarba,
Raúl de Tomás,
sí. Te ha fichado a Vadillo, tiene un equipazo, hay que reconocerlo, pero se supone que también Las Palmas lo tenía cuando bajó y empezó a fichar a diestro y siniestro, lo que pasa es que esta vez ellos han mantenido un poco la base, los hombres gordos ya los tenían.
Sí, Estuani jugó en el Girona el año pasado y este año está otra vez en segundo.
Sí.
Pero sí, es verdad que en principio el Español pues está predestinado al ascenso directo.
Y ese Sporting tan solvente que con 5 goles lleva 12 puntos.
Yo creo que el Sporting no acaba entre los 10 primeros.
ojo, andaban por ahí antes proponiendo una serie de apuestas y yo creo que esta es de las que merece cena en alguna de las estrellas Michelin, ¿eh? Elige porque esta apuesta es de las buenas, ¿eh?
No, yo creo que no acaba entre los 10 primeros, soy sincero. La verdad es que ha tenido a un Yuca muy acertado y que está defendiendo bien pero yo creo que no va a ser un equipo que sea de los que estén arriba, ¿eh?
Voy a tirar de...
Yo la verdad todos hablamos muchas veces de las dinámicas, pero es la impresión que tengo.
Voy a tirar de tópico, Paco. Perdió con el Oviedo en el derbi, los derbis marcan tendencia, a partir de ahora irá para abajo. Me lo toco para
arriba. Yo es verdad que vi el derbi el otro día y Castaño. No me dijo absolutamente nada.
Castaño.
La verdad.
El derbi en general, ¿no?
Claro, sí, en general, claro.
El derbi en general. Pues sí, señores. Algún detalle importante también que tenemos que hablar al respecto de esta situación clasificatoria es que precisamente nos viene el sábado una Almería que sí podemos catalogar ahora mismo como una de las grandes decepciones de la temporada, ¿eh?
Hombre, está empezando. Ellos llevan menos partidos.
Claro, al jugar la promoción, sí. Empezaron un poquito más tarde, pero sí es verdad que no ha arrancado como se podía suponer, como si ha arrancado, por ejemplo, como estábamos comentando el Español. Eso es verdad, pero es un partido ante un equipo que se supone que va a estar arriba. Y sí sería interesante seguir sumando, evidentemente, de tres, aunque sea complejo, pero es un buen momento, yo creo, para enfrentarnos a una Almería que no arranca.
Sí. Yo creo que es importante que frente a la Almería la Unión Deportiva no salga con los complejos que salió el año pasado. ¿Te acuerdas que no ganaron 0-3 aquí? Pero es que la Unión Deportiva pareció salir ese día complejada, porque ellos habían empezado muy bien la liga y vamos, que nos iban a ganar sí o sí, y así fue que nos barrieron. Pese a que el principio de partido fue bueno para la Unión Deportiva, dominó, pero ellos metieron un gol de churro en un centro chuy y a partir de ahí, vamos, se difuminó por completo.
Oye, voy a meter en la apuesta a nuestro buen amigo Manuel Sánchez, siempre como director general de Mata en Canarias y siempre también una persona presente en la antena de COPE, porque se mete en la apuesta de Paco y dice que el Sporting seguro que no acaba entre los tres primeros. No es tan arriesgado como Paco, pero también se mete en el kit, así que lo metemos también. Da igual quien gane, el rato es de sentarnos a cenar y pasar un buen rato. Sí, evidentemente, no tiene que salir la Unión Deportiva con esos complejos, entre otras cosas, porque yo creo que, insisto, las sensaciones que está trasladando el equipo, más allá de los pertinentes detalles que quedan por recubrir, son positivos, ¿no?
Y luego la actitud del equipo ha sido en la Romareda, en la Rosaleda, en dos campos históricos, dos campos importantes, salir a dominar, salir a intentar llevarte el partido. Luego no ha sido así, pero la actitud ha sido otra.
Yo creo,
ya no es esa Unión Deportiva que va a otros campos a intentar mantener el resultado, a ver qué pasa, sino yo creo que es un equipo que intenta ser dueño de los partidos, lo cual es siempre interesante para bajo mi punto de vista, vamos.
Yo creo que esa está siendo la clave este año, que está intentando mandar con el balón, con un excelente Sergio Ruiz, un muy bien Enzo Lloris. La verdad es que está queriendo tener el balón, intentando dominar los partidos, y la historia es que se pongan buenos balones, que los delanteros empiezan a coger la forma, que en Melo a ver si es verdad que funciona, porque de esa manera yo creo que el equipo tiene muchos boletos para estar arriba.
Ya hemos nombrado alguna que otra vez en las tertulias. A mí me gustó bastante el otro día Araujo, la verdad, no metió, sí, pero me gustó bastante. Jugó bastante bien.
Lástima el zurdazo que tuvo allí, que no lo cogió.
Sí.
Mojó.
Fue al muñeco, no le salió a otro lado.
Mojó, se lo anularon, yo creo que además correctamente, pero incluso.
Sí, es cierto.
Marcó. Sí, lo que pasa es que ahí queda ese debate, citaba Paco lo de Yemelo, vamos a ver cuándo juega el italiano y cómo lo hace, pero parece que están destinados a ser compatibles, ¿no? A convivir, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Un Araujo más liberado, pues con un Ortuño, ¿no? Un delantero más de referencia.
Y también te digo una cosa, para que entren unos tienen que salir otros, ¿y por qué? O sea, ¿quién le dice ahora mismo a Edu Espiao o a Clau Méndez, que ninguno, probablemente, yo por lo menos no esperaba gran cosa de ellos, y en este inicio de temporada me han sorprendido positivamente, que se tienen que ir fuera para que entren los otros?
Sí, el propio Pejiño es quien lo quita ahora.
En circunstancias normales. Lo que quiero decir al respecto de eso es que yo creo que probablemente todos nos acordamos de la familia de Pepe Mel en ese momento.
Sí, por supuesto.
Y al final la jugada salió perfecta porque el equipo fue todavía mejor.
Demostró porque él es entrenador y nosotros no.
Efectivamente.
Total.
¿Sí? Porque además yo creo que buscaba más presencia, tiene más presencia de área Robert, que aunque no estaba brillando tanto en el partido, y al final el gesto, que yo creo que Román advirtió un poco eso en el descanso en su análisis en Twitter, que probablemente lo que buscaba era más la proximidad de Robert al gol que la de Pejiño, y ahí demostró que fueron buen movimiento.
Sí, no, la verdad que la propia el paso de los minutos le dio la razón, evidentemente.
Lo que está claro es que hay alternativas y eso es lo importante, ¿no? Salvo determinadas posiciones que quedan por ver, ahora no sé si tendremos la posibilidad o no de ver el caso de Tomás Cardona, y que yo es uno de los futbolistas a los que más ganas tenía de ver a lo largo de la pretemporada y que por el momento pues vive en un stand-by absoluto. Vamos a ver ahora con esta situación.
Yo creo que no juega el sábado. Yo creo que no va a ser el elegido el sábado, te lo explico perfectamente. Hay dos centrales zurdos, dos centrales diestros. El que falta es uno diestro y yo creo que va a jugar el otro diestro. Que sería Eric Curbelo.
No, y sobre todo por la meritocracia que siempre aplica Mel, ¿no? Parece que Curbelo salió en la, fue el sustituto, no lo hizo mal y seguirá. Pero sí es verdad que yo creo que va a haber minutos un poco para todos ahora, porque el cúmulo de partidos es gigantesco. O sea, que en pocos días hay cuatro partidos. Entonces, yo creo que va a tener que, lo que se dice vulgarmente, rotar, ¿no? Va a tener que modificar las alineaciones. Por una cuestión lógica, simplemente por la serie de partidos que van a ver.
Sí, por eso decía antes que lo que nos podemos congratular es que evidentemente tiene bastantes alternativas al entrenador, ¿no? Nos quedan futbolistas que descubrir. Seguimos viendo como uno de los fichajes más tibios lo de Óscar Clemente, que en teoría es un jugador que también puede aportar mucho. Sí, es verdad que aparte de lo que le ha dado, los futbolistas que están jugando por delante en esa posición están teniendo un muy buen nivel, y me quería detener en ese doble pivote que se viene consolidando, ¿no? Dejó alguna duda a lo mejor en las primeras semanas, aunque ya apuntaba manera, por ejemplo, el fútbol posicional de Sergio Ruiz, pero hay una clave importante ahí en este equipo, cómo está funcionando el dúo entre Enzo Lodis y Sergio en el centro del campo, ¿no?
Yo creo que están funcionando bastante bien, y el francés, que en las primeras jornadas había sido sustituido más o menos pronto, esta vez aguantó más, físicamente va cogiendo tono.
Creo que era una cuestión más
física. Yo creo que nos pueden dar muchas alegrías.
Sí. Y yo añadiría a ese dúo a Kirian, que aunque está un poco más adelantado y lo está haciendo realmente bien, solo le está faltando, evidentemente, una mayor presencia de cara al gol, porque ha tenido ocasiones y no las ha metido, pero el resto lo está haciendo, para mí, perfecto. Sí, la verdad.
Está siendo un futbolista destacado también ahí. Por cierto, ¿qué les parece la anécdota viral esta, ahora que hablamos de tanto de Twitter, que contaba era un crash el otro día, que se encontró a Enzo tirando paredes con Arteme y trabajando los controles orientados? Se nota, que es parte de su fútbol, de cómo se gira, de cómo se mueve con el balón, de cómo daba sobre su propia figura a la vuelta,
era un crack, lo había puesto y hubo quien no le creyó y lo demostró videográficamente.
Sí, efectivamente.
No, yo quería decir que es bonito ver que hay un deportista profesional
humano
que le sigue flipando con una pelota contra un muro.
Sí, señor. El fútbol de toda la vida, ¿no?
Claro.
Aquel que nace en el Arrabal, que diría alguien. Pues sí. Pues señores, voy a despedir este tiempo de tertulia de esta semana, pero vamos a inaugurar el espacio que es la porra. Mójense. Venga, el inductor, Paco. Resultado para la Almería.
Lo tiene que tener pensado. Porque sí.
Si no,
2-0.
Valle para un penalti.
Madre mía. Eso está en los anexos de la porra.
No,
el 2-0. Vale, lo dejamos ahí. Román.
1-0.
Están conservadores. Venga, voy a mojar yo con un 3-1. Un 3-1, es el mío. Así que vamos a ver quién arranca esta nueva sección de miércoles. Esta subsección de miércoles. Román, Paco, un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Como siempre, un placer escuchar a nuestro contubernio futbolero. Y con la música de Nino Rota continuamos en directo a las 2:28 de este miércoles 14 de octubre en la sintonía de COPE Gran Canaria. Hacemos una pausa y vamos a meternos un poquito a ver qué le ha pasado al Club Baloncesto Gran Canaria en su visita a Eslovenia.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Restringir la movilidad al máximo posible y luego...
Realmente de lo que tenemos que estar pendientes en España es que dentro de pocos días confluirán dos circunstancias que pueden agravar todavía la situación. La combinación de gripe más COVID puede ser literalmente letal.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos en un momento crítico y estamos a tiempo.
Ya ven ustedes, en marzo llegamos tarde. En verano nos olvidamos irresponsablemente del virus. En septiembre y medio octubre hemos padecido una batalla política inaceptable. Y lo que queda de mes y los que vengan debe ser de coordinación absoluta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y 32 minutos, continuamos en directo Sintonía COPE, tiempo ahora para hablar del mundo del baloncesto, de ese partido que va a afrontar mañana el Club Baloncesto Gran Canaria ante el Movistar Estudiantes, una cita que evidentemente trae el recuerdo de grandes duelos en la historia de la Liga ACB, además con un puente común entre mucha gente que ha vivido en ambos lados, son Bandiver, Gonzalo Martínez, Zitafa Sabané, el propio Omar Cook, que ha sido uno de los casos más recientes, y por supuesto también analizando lo de anoche, esa dura derrota y el estado de preocupación que genera en el caso del Club Baloncesto Gran Canaria. Antes de pasar al tiempo de análisis con nuestros compañeros, escuchamos a Porfi Fisac, el entrenador del conjunto insular.
Today they play better than us. They play with a...
Hoy han jugado mejor que nosotros, con un gran ritmo de juego y buenos porcentajes. Tuvimos bastantes problemas en defensa y también para controlar el ritmo de partido. Tenemos que mejorar también nuestros porcentajes de tiro, fue la clave de este partido.
This is the key of the game and they are normally we won this game. But it's not only tired. I think it's the coronavirus is a problem.
El COVID-19 es un problema para todos los equipos. He hablado sobre ello con el equipo. No hay excusas. Ellos jugaron mejor y por eso hemos perdido hoy el partido.
Pues sintetiza de esa forma Porfi Fisac era aquel célebre personaje del cine de los años 80. Porfi Fisac, la situación de un club baloncesto Gran Canaria que desde luego es preocupante. Por eso vamos a abrir el tiempo de análisis y convocamos a algunos compañeros, como por ejemplo en la redacción del diario AS, nuestro amigo Pablo Checa. Pablo, muy buenas. Pablo Checa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hasta qué punto encendemos la señal de alarma con lo que está sucediendo con este Gran Canaria?
Yo creo que hay que encender los hombres, no a nivel máximo de alarma, pero sí hay que estar preocupados, muy muy alerta, porque tú puedes ganar o perder. Otra cosa son las sensaciones, ¿no? Las palizas que le han dado al Gran Canaria, pues en Burgos, la que le dio al Madrid fue de vergüenza ajena, me recordó a los peores momentos del Gran que en la Euroliga, y el otro día la de Eurocup, un equipo que apenas había entrenado los últimos días, así que yo creo que, te digo, tú puedes ganar o perder, pero las sensaciones hay que cuidarlas mucho y no es excusa que estemos en los comienzos de la temporada, ni mucho menos.
Sí, porque podemos buscar todos los subterfugios que queramos, ¿no? Un equipo que se está moldando con nuevos jugadores a la forma de jugar de un nuevo entrenador, que además tiene una personalidad muy marcada en el tipo de baloncesto que practica, pero está claro que después hay cosas que no cuadran, como por ejemplo lo que acabas de citar, esa bajada de brazos injustificable ante el Real Madrid pasado domingo.
Sí, el Madrid fue, vosotros decías, comentaba antes, fue un ejemplo para el Madrid de lo que no debe pasar. Además, un Madrid que haciendo lo mínimo, lo justo, ya se iba ganando casi de 10 al descanso. En la segunda parte fue una bajada de brazo total. Yo sé lo de la Euroliga porque me daba la sensación, ¿no?, leyendo a mucha gente y un poquito haciendo memoria de lo que estaba pasando el domingo pasado, y en la Euroliga era como te metía una paliza el CSKA de Moscú, el Kinky o el equipo que fuera, y decía, bueno, no pasa nada, esto es Euroliga. En este caso era como no pasa nada, es el Madrid. Y es un Madrid que venía de dos derrotas muy duras en Euroliga, con un viaje de por medio. El Madrid, es verdad que el Madrid haciendo lo mínimo es mejor casi que cualquiera,
sí,
pero en el Granca se imponía hacer algo más, tener algo más de batalla cuando la gente está pintando la cara, y más en tu casa, aunque en este caso jugar local o visitante no importa tanto por el tema del público, tienes que fajarte más y no puedes dar el partido por perdido, ni bajar los brazos de la manera en la que lo bajó el Granca el otro día, que para mí al menos es una cosa intolerable.
Se discute mucho sobre la confección de la plantilla, sobre si falta ese hombre interior dentro, sobre, bueno, faltó ese hombre exterior, al final llegó Tomás Dinsa para compensar esa situación en la plantilla. ¿Crees que es todo achacable al puzzle? O evidentemente, como estamos subrayando, hay aspectos como la actitud que van más allá de eso.
No, hombre, ahí son varios factores. Yo, por un lado, creo que hay un tema de roles, ¿no? Todavía los roles no están muy bien definidos, como eso sí puede ser un error normal, un error propio de un equipo que está en plena construcción, en plena reconstrucción, como lo queramos llamar, con tantos jugadores nuevos, con un entrenador nuevo, con una idea. Yo creo que falta un poco esos roles, ¿no? ¿Quién es el jugador decisivo en el exterior? ¿Quién es el que se las tiene que tirar cuando vienen baldadas? ¿Quién es el jugador decisivo en el interior? ¿Wiley o Costello, por ejemplo? Y esto en lo uno, a que para mí es más que evidente que el Granca. Sí, Costello es un grandísimo jugador, a mí me parece un milagro, prácticamente un milagro que siga en el Granca. Wiley es un gran jugador, es puro nervio, es un agitador nato, pero hacen falta centímetros y kilos, creo que es más que evidente. O sea, ya se vio en la jornada 1 con Balvin, que sí, que le tenemos un buen recuerdo, sí, que no es Sabonis, pero parecía el rey de la cancha, el otro día Tavares. Es verdad que Tavares es muy grande y abusta, pero Tavares el otro día hizo lo que le dio la gana, porque no tenía ningún tipo de posición. Y por ahí creo que el Granca tiene que replantearse fichar a alguien que aporte kilos y centímetros, porque ahí tiene un agujero negro tras Canarias.
Sí, ya parece que ese escenario es el que se va a plantear, ¿no? Se decía mucho al principio que no se iba a suceder porque la filosofía de juego del entrenador es la que es y que tampoco requería ese tipo de perfiles, pero se está viendo a las claras que en el baloncesto actual necesitas esos centímetros, ¿no? Echamos de menos hasta Borussi.
Sí, ah, Borussi, claro, que Borussi al final era un tío que hizo, por ejemplo, dos partidos espectaculares en la fase de Valencia, era un tío bastante regular con su carácter, pero era un tío pesado en el malo y en el buen sentido, tanto para los rivales como físicamente, como para estar ahí debajo de la zona. Y ahora que dicen Borussi, David, a mí también me recuerda esto un poco, y esto me lo digo como una crítica, ¿no? Porque al fin y al cabo yo también me reconozco como, no solo como periodista, sino como aficionado al Granca, y es que el año pasado la gente se volvió loca, un equipazo, vino Borussi, venía Coyo, no sé qué, tal, y ven, el equipo va para arriba. Y este año, parecía lo mismo, este año tenemos mejor plantilla que la temporada pasada, el equipo va para arriba y hay que aprender de lo que pasó el año pasado y hay que ir más despacio, ¿no? Y este año, por ejemplo, yo creo que un tío como Borussi hubiese venido bastante bien, porque aunque no sea el más grande y el más fuerte, es un tío bastante experto para medirte con monstruos en el buen sentido. Te digo, Balvin, que no es que sea Sabonis, pero Tavares, cuando te venga el Barça con Brandon Davis y demás, con equipos así, te hace falta gente, te hace falta más metralla debajo del aro.
Sí, eso parece que está quedando demostrado. En cualquier caso, Pablo, es verdad que la competición acaba de empezar, que es un formato diferente y estrecho que hace que todo sea mucho más rápido, pero es recomendable mantener la cautela.
Sí, no, hay que estar, bueno, estamos, como quien dice, a principios de temporada, ¿no? Que suena un poquito raro decir esto en octubre, pero hay que mantener la cautela, pero tampoco relajarse demasiado, ¿no? Ya son tres derrotas, si no me sale mal la cuenta, en la CB, veremos este fin de semana cuando venga Unicaja, pero ya el equipo empieza con un debe importante, porque no hay que olvidar tampoco que una competición como la CB, cada victoria cuenta desde el segundo uno, porque te estás jugando, por ejemplo, la Copa del Rey, que la Copa del Rey tiene que ser un objetivo ineludible, inexcusable para un equipo como el de Gran Canaria. Entonces, si te pones ya con cuatro rotas, ya la Copa del Rey, que es tu primer objetivo de la temporada, se te va un poquito alejando y eso ya sería el primer fracaso del curso, que toco madera y ojalá que no suceda, claro.
Pues sí, así nos quedamos con el detalle. Una última antes de despedirte. Hablando de baloncesto y en amarillo, Pablo, pero me apetece felicitarte como uno de los miembros de la Armada Laker en Gran Canaria, ¿no?
Ah, sí, de la Laker Nation, que lo llaman ellos.
Exacto, te imagino primero insomnio estos días y muy feliz, ¿no?
Sí, porque además, bueno, se juntaron muchas cosas, además se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Mi mujer me decía, pero ¿qué te pasa cuando se muere COVID? Yo lo pasé mal y no tengo problema en reconocerlo, lo pasé mal hasta el punto de llorar, porque para mí mi vida baloncestística, yo recuerdo ver jugar a Kobe desde el día uno con los Lakers, mi equipo, mi jugador favorito y tal, entonces surgieron muchas cosas, mucha mística para que el anillo volviera a Los Ángeles 10 años después, una victoria además que no tiene ningún tipo de discusión. La verdad que Miami estaba de ahí lesionado, pero con LeBron y con Anthony Davis a ese nivel, ningún equipo de la NBA puede hacer frente si están a ese máximo nivel. Y bueno, uno le quedó la magua de qué hubiera pasado con ese enfrentamiento con Los Ángeles Clippers, pero bueno, te digo, fue un título muy especial, porque siempre es especial, pero con el recuerdo de Kobe Bryant pues se unieron muchos factores para que este año los Lakers volvieran a ganar el anillo, claro que sí.
Sí, la verdad que sí, tremendo. Oye, lo de LeBron es una cosa bárbara, porque además ha logrado superar el prejuicio que muchos teníamos, ¿no? Muchos reconocíamos que era un pedazo de jugador, pero nos caía mal. Hasta eso ha conseguido el tipo darle la vuelta,
Sí, además, LeBron James, a principios de esta década, era el deportista más odiado de conmigo. Con aquel infame programa, recordarás, The Decision, el que anuncia por la tele, voy a llevar mi talento a South Beach para irse a jugar a Miami. Fue un jugador súper odiado, pero él pronto empezó a cambiar el chip, especialmente cuando vuelve a Cleveland. Él lo anuncia simplemente con un comunicado, en plan, vuelvo a casa. Y a partir de ahí, él hizo un gran lavado de imagen. También es verdad que eso que pasó con Miami hizo olvidar a mucha gente la labor filantrópica que el tío hace, que es bestial. Sí. Y recomiendo a la gente que bucee en su proyecto I Promise School, en su Akron natal, en Ohio. Y luego ya, si hablamos de la vertiente deportiva, yo creo que desde luego, sin duda, el jugador más dominante de la última década, y luego te van a ver estadísticas. Él solo tiene más finales de la NBA que 27 franquicias. Él solo ha ganado más partidos de la NBA, de playoff de NBA, que 22 equipos, creo que era. Y luego, estadísticamente hablando y por sensaciones, junto con Kareem Abdul-Jabbar, yo creo que es el único jugador de la historia, ahora mismo, así te estoy hablando ahora de pronto, que puede sostener el debate sobre quién es el mejor de la historia, que yo creo que sigue siendo Jordan. Pero lo de LeBron además es una cosa tremenda, un tío que va a cumplir el 31 de diciembre de este año, va a cumplir 36, y lo ves jugando y está en plenitud, es el máximo asistente de la liga, tiene todos los récords estadísticos en los playoffs. Así que es una auténtica bestia parda, David, que en el futuro, cuando a nuestra descendencia, le podremos contar que vimos el auge de un jugador de este calibre tan histórico.
Fíjate que para mí tiene un detalle especial con relación a cualquier otro de los grandes de la historia. Yo estoy contigo en que evidentemente lo de Jordan es prácticamente insuperable, pero la época del Magic de los Lakers sucede a la de los Celtics de Bird, la de Jordan sucede a la de Magic, con los Pistons por medio, y LeBron ha sido capaz de superar a varias etapas, ¿no? Parecía que la suya de Miami, después de pasar por Cleveland y todo eso, ahí acababa todo, que llegaba la dinastía de los Warriors, por ejemplo, con Curry, y él de nuevo es campeón y de nuevo con ese liderazgo. Ha sido capaz de superar todas esas etapas.
Sí, además el anillo que él gana en Cleveland, le gana remontando un 3-1 en la final a los Warriors. Todavía no había llegado, si no me equivoco, todavía no había llegado Kevin Durant, pero le ganó la final a los Warriors, que venían de ganar 73 partidos en liga regular, que es el récord de la historia. Entonces, yo creo que un hombre empeñado en destrozar récord a base de talento, a base de lo bueno que es, un tipo que se gasta, el otro día leí hace poco, como $1,000,000 al año en un preparador personal, un tío que se ha empeñado en ser el mejor de su era. Y para mí, descontando a Jordan, porque Jordan es verdad que jugó hasta el 2003, para mí, de los últimos 20 años, por ejemplo, me duele reconocerlo, porque yo soy más, bueno, lo sigo siendo más fan de Kobe que el propio Kobe y su familia, pero lo de LeBron es un disparate, o sea, el dominio que él tiene del juego es una cosa absoluta. Y hace poco decían, es que desde fuera de la zona tiene el peor rango estadístico de la NBA. Pues ahora lo ves tirando y tiene mejor porcentaje de triples que muchísimos grandes tiradores. Así que yo creo que es una superación continua que la ha llevado a estar donde está. Y si se mantiene con Anthony Davis, que además los dos tienen el mismo agente, pues no me extrañaría que pudieran caer algún anillito más para los Lakers. Vamos a ver.
Sí, señor. Ya te gustaría. Lo dicho, Pablo. Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Las palabras de Pablo Checa, con las que hemos empezado hablando sobre la situación del Gran Canaria, y hemos cerrado con la NBA y ese triunfo de Los Ángeles Lakers, 17 títulos de la NBA, 17 anillos de campeones para el conjunto de Los Ángeles, para la franquicia de Los Ángeles, igualando a los Boston Celtics, arriba del todo en el palmarés de la NBA. Vamos a ver si corrige esta inercia complicada del club baloncesto Gran Canaria. Mañana tiene, como decimos, ante el Movistar Estudiantes una posibilidad para empezar a enderezar un rumbo que nos tiene ciertamente preocupados. También, como apuntaba antes Pablo, habíamos arrancado con unas expectativas muy altas en este nuevo proyecto que encabeza Willy Villar en la dirección deportiva, y que todavía, por cierto, tiene que resolverse en el aspecto puramente institucional, donde ahí sí que parece que el barco perdió la vela hace tiempo. 2:44, hacemos pausa para la publicidad y continuamos en directo en sintonía COPE con más deporte de carácter local.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
These are the feet I'm standing on. These are the hands that built the world. This is the bed I'm sleeping in. This is the shirt I'm buttoning. This is the pace I'm moving at. This is the tune I'm on.
12:47 minutos, queremos hablar ahora de buenas noticias que son las que nos está reportando el mundo del voleibol. Casi que no creíamos en ese optimismo exagerado que tanto Juan Ruiz como Sergio Miguel Camarero vivían a lo largo de los meses de preparación al comienzo de la temporada con el retorno del Guaguas Las Palmas a la élite del voleibol nacional. Pues por el momento, pleno absoluto, dos jornadas, dos victorias y además absolutamente contundentes. Y en alguna de ellas, como la última, ante una marca tan referente del voleibol nacional como el Unicaja Almería. El equipo del que proviene el que va a ser nuestro próximo protagonista en Sintonía COPE. Alejandro Fernández, un tipo que es un referente con desde la posición de líbero, que se convirtió en el primer fichaje del equipo de esta temporada y que además está dentro del 7 titular de la jornada pasada como uno de los mejores jugadores de ese día de competición. Así que le saludamos ya. Alejandro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, mejor imposible estas primeras semanas de competición, ¿no? Refrendadas con esa victoria este fin de semana y con una inclusión en el equipo de la jornada.
Sí, la verdad que el trabajo que se está haciendo durante la pretemporada se está viendo reflejado y muy contentos de empezar estas dos jornadas ganando y un encuentro contra que es un grande Unicaja Almería en casa y poder ganarlo también como fue. Y bueno, la verdad que el salir en ese pie de la jornada supongo que sea el trabajo de todos, ¿no? Estoy ahí gracias a todos.
A nosotros, los que lo vemos desde fuera, nos sorprende la contundencia con la que ha empezado el equipo la competición. Imagino que a ustedes, los que lo llevan trabajando ya unos meses, no les sorprenderá tanto, ¿no?
Hombre, la verdad que viendo la pretemporada que hemos hecho y la intensidad en la que está el equipo comprometido y el nivel de entrenamiento, cuando llegamos a jugar, jugamos prácticamente igual. Y la verdad que estamos contentos, no súper sorprendidos, porque sabemos que estamos a un nivel fuerte. Pero contento, lo que tú dices, contento y esperemos seguir así.
Oye, fuiste el primer fichaje que se anunció en este retorno del Guaguas a la competición. Eso indica que estabas convencido de que aquí había proyecto, ¿no?
Hombre, y a mí cuando me llamó Juan Ruiz y Sergio, la verdad que solo con esa llamada ya sabía que la cosa iba seria. y solo saber que el proyecto también dijeron y la ambición que tienen por porque todo salga bien y poder hacer cosas grandes en competición europea, sabía que desde el principio iba a ser la mejor opción, y más siendo canario y que llevaba seis años viviendo fuera y jugando fuera, ya tenía ganas de ir a casa.
Le toca al voleibol canario recuperar eso, ¿no? Equipos potentes en la máxima categoría donde tantos éxitos se han tenido, tanto en el voleibol masculino como el femenino.
La verdad que sí, la verdad que estamos poquito a poco cruzando ese puente que antes estaba, la habíamos perdido, pero la cosa va encaminada a hacer grandes cosas y que se ojalá que se repita la misma historia que hace muchos años.
Oye, he tenido la posibilidad de hablar con varios de tus compañeros a lo largo de los últimos meses y todos destacan lo que tú me has dicho, el poder de persuasión de esas llamadas de Sergio y de Juan. ¿Cómo se te meten en la cabeza? ¿Qué es lo que te cuentan?
Sí, hombre, te cuentan lo que es la realidad y te hablan mucho, te hablan, a mí, por ejemplo, me ha hablado mucho de lo que fue Guaguas en su día, ¿no? Y que quieren conseguir otra vez que todo eso suceda. Y simplemente con saber eso y saber la ambición, los fichajes que querían hacer, no fue fácil, fue la verdad que fue fácil fichar aquí.
Uh-huh. Te pillas a muy pequeño, ¿no? Recordar aquellas épocas de primera mano, ¿no? De ver aquellos partidos del Centro Insular a reventar y todo aquello.
Sí, yo prácticamente de oída, porque yo tengo 33 años y el club en esa época prácticamente hace 25 o 30 años, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Fui creciendo, tuve la suerte de jugar cuando yo estuve en Superliga contra uh-huh. el Guagua sus últimos años. Y sabía lo que me iba a encontrar, la verdad.
Uh-huh. Además, has tenido la posibilidad de jugar en grandes equipos, como por ejemplo la última derrota con Almería. Eso te da la posibilidad de conocer también perfectamente esta competición. De lo que has visto hasta el momento, ¿qué retos, qué objetivos nos podemos marcar con este Guaguas para este año?
Bueno, yo creo que con los fichajes que se han hecho y la predisposición de los jugadores y el alma que tiene este grupo, es de intentar ganarlo todo, eso está claro. Copa y Liga tenemos que ir muy muy fuertes de cabeza, intentar ganarlas y ir a competir fuerte en Europa también. Creo que el grupo y todas las condiciones que se están dando son buenas para eso.
¿Cómo está haciendo esta vuelta a la competición con esa grada vacía? ¿Cómo lo están viviendo?
La verdad que una pena, porque ves este pabellón maravilloso con las gradas vacías y encima creo que este partido contra Unicaja Almería fue increíble y si llega a haber visto gente el partido, probablemente el partido siguiente se hubiese llenado más el pabellón, ¿no? Son partidos que atraen mucho al público. Pero bueno, poquito a poco esperamos que todo se vaya cambiando y la gente pueda ver un poquito de espectáculo aquí en Gran Canaria que ya tendrán muchas ganas.
Durante estos meses hablaba Sergio mucho de que más de que el trabajo táctico, que le importa, lo suyo era convertir a este equipo en una familia. ¿Se está logrando?
Sí, la verdad que sí, la verdad que el grupo lo está haciendo muy compacto, Sergio, y está transmitiendo su carácter, su personalidad, y el grupo, la verdad que de momento está saliendo todo genial, está saliendo todo sobre ruedas. Somos muchos jugadores que nos conocíamos también de otros equipos, estamos jugadores de cuatro jugadores que estábamos en Almería el año pasado, que prácticamente llevamos años jugando juntos, y la verdad que se está consiguiendo un grupo muy compacto, unido, que al final eso es muy importante a lo largo del año, ¿no?
Mucho, ¿no? Sobre todo lo que estábamos hablando, ¿no? Va a haber competición europea, va a haber que viajar, va a haber que hacer mucha convivencia y que hacer mucha piña.
Sí, la verdad que sí, son viajes muy largos. Ahora, dentro de dos semanas empezamos a jugar miércoles y sábados competición europea y fuera, y lo que tú dices, viajes largos, o sea que cuanto mejor sea el grupo y la piña esté más unida, al final eso se nota en la trayectoria del equipo al final de año.
Pues Alejandro, simplemente queríamos saludarte, celebrar contigo el buen comienzo de competición y desear que todo esto que de momento no tiene una nube se mantenga lo que queda de temporada.
Pues muchas gracias.
Las palabras de uno de los referentes de este Guaguas Las Palmas, que insistimos, ha vuelto a la competición de la mejor manera posible, sellando dos victorias en las dos primeras semanas de partidos. Hacemos una pausa y continuamos con algún detalle más en esta recta final de la información deportiva local en la sintonía de la cadena COPE en Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que...
Mis viajes siempre han sido relacionados con la choza, ¿no?
El campo de refugiados que había en Lesbos, un incendio hace unos días, lo destruyó. Bueno, ahí han quedado 13.000 personas.
Con tiendas de campaña, casi 150 personas por tienda.
De lunes a viernes. Desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Minutos, les contábamos en el tiempo de titulares que vuelve a haber una mala noticia para la Vela Latina, que tuvo que retirarse durante meses de la competición, por lo que todos conocen, por el contexto impuesto por el coronavirus, y que después de un severo protocolo aplicado a la vuelta de los botes al mar, se tiene que volver a parar, ahora por otras razones, el fin de semana. Así lo contaba, yo creo que bastante triste, Bernardo Salón, presidente de la Federación.
Cuando todo estaba preparado para la vuelta a la competición, este fin de semana, 17 y 18 de octubre, con pruebas de antígeno para todos los tripulantes y con el plan de seguridad debidamente activado con la empresa Secosen, debido a las condiciones climatológicas, donde el sábado a las 17 horas, donde estaba prevista el inicio de la regata, la intensidad del viento no era la adecuada, y el domingo el componente del viento era fuera de los rangos permitidos dentro del reglamento técnico, la Federación de Vela Latina Canaria ha tomado la decisión de aplazar hasta nueva fecha la competición, la cual queda pendiente con el concurso del Cabildo de Gran Canaria y la final del eliminatorio de la caja clasificatorio para el agua de Teror.
Pues ahí queda claro el escenario que nos ha contado el presidente de la Federación de Vela Latina, Bernardo Salón, sobre la mala noticia de que los botes no podrán estar en el agua durante el próximo fin de semana. Hacemos la última parada y nos vamos despidiendo de este tiempo de información deportiva local, con el que les llevamos acompañando desde las 2 de la tarde en sintonía de COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ya está. hasta aquí, señoras y señores, este tiempo de información deportiva local en sintonía de COPE Gran Canaria. Recuerden, sigan informados de la actualidad deportiva de la jornada a través de nuestra página web cope.es, la actualidad local en cope.es/Gran Canaria, y por supuesto los programas deportivos de COPE a las 7:30 en La Linterna y a partir de las 10:30 en el programa Bandera de esta casa, El Partidazo, con la coordinación técnica del ingeniero Marcelo Cordobés al otro lado del cristal. El saludo desde el este de David Ojeda en el micrófono azul de COPE. Muy buena tarde a todos.